Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Estamos llegando hasta sus hogares en un nuevo espacio, y yo le llamaría un espacio de esperanza, no de ilusión, sino de esperanza. Y es poder despertar realmente y abrir nuestros ojos a una realidad, a la realidad de las realidades, que está basada básicamente en lo espiritual. La carta que Dios nos da para esta semana creo que es sumamente importante y habla precisamente de estar ciegos espiritualmente ciegos. Esto habla específicamente de aquella ceguera que no obedece a estos ojos que tenemos. Hay un pasaje muy hermoso cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos: bienaventurados vuestros ojos porque veis. Bueno, y la pregunta es, ¿y por qué Jesús le dice a sus discípulos que son bienaventurados? Porque veis, y ellos no eran ciegos. Ellos eran hombres que miraban, pero no es lo mismo ver objetivamente, analizar el entorno, la vida, las circunstancias, quizás ser analítico en las cosas materiales, pero ver espiritualmente, yo creo que es un privilegio que Dios nos da a través de la obra de su Espíritu Santo. En esa dimensión de esa ceguera espiritual en la cual el mundo está inmerso totalmente, no hay escapatoria. Yo creo que una de las cosas más difíciles de poder manejar es la ceguera. ¿Y cómo poder salir de una ceguera si no se mira ni siquiera lo que está sucediendo? Quizás si yo tuviera una mano enferma, una herida, pues yo miro y la sano, la curo, la qué sé yo, la vendo, porque yo puedo ver si tengo una pierna enferma, si tengo alguna herida pues, en algún lado de mi cuerpo, pues yo lo puedo y miro con mis ojos y veo qué solución le da. Pero el que está ciego, ¿cómo puede ver cuál es el daño de sus ojos? Y es ahí donde tienen que ser abiertos nuestros ojos espirituales para poder dimensionar la obra verdadera de Dios. Poder establecer dentro de nosotros los parámetros de verdad y de justicia que Dios ha establecido a través de las generaciones. En este sentido, Dios se ha preocupado por abrir nuestros sentidos espirituales, y no cabe duda que la palabra es el mayor exponente de parte de Dios para que podamos entender espiritualmente las cosas. Los hombres tienen entonces una visión clara y quizás muy precisa, aparentemente, de la ciencia, de las cosas materiales. Pueden analizar matemáticas, física, biología, química, etcétera, sacar conclusiones maravillosas, pero las cosas eternas, las cosas espirituales, a ellos les parece locura y no les interesa porque no las entienden. Cuando nosotros entonces a través de la palabra y por ese discernimiento que Dios nos da por obra del Espíritu Santo, llegamos a entender estas profundidades, mi amado hermano, seamos felices y seamos dichosos. Una de las revelaciones más gloriosas que Dios ha dejado, nos ha dejado como pueblo, como su iglesia, es precisamente el Apocalipsis. Y vamos a analizar en este libro de Apocalipsis una profecía que es sumamente importante para poder entender algunas cosas que están escondidas para los demás. Precisamente hablar de un juicio. El Apocalipsis pues está lleno de juicios, pero al hablar de un juicio estamos hablando de un castigo, estamos hablando de una recompensa a las obras de cada quien. Y al hablar entonces del juicio, el hombre no quiere ni siquiera oír nada de juicio. Una de las tendencias actuales que perseveran en todas las sociedades es: Dios no castiga, no va a haber juicio, no hay infierno. Y obviamente si no hay infierno pues tampoco hay cielo. Y estos hombres, a través de evadir quizás esos términos tan precisos de la palabra de Dios como es el juicio, pues lo que hacen es como quien dice, yo no sé, hay algunos animalitos acá en Guatemala, no sé en otros países, pero acá tenemos todavía bestias de carga, y les ponen unos aparejitos acá de cuero, y aquel animalito va y con una carga para que no mire ni las cebollas, ni el trigo, ni vea el follaje, ni vea nada más que el camino, porque de otra manera, si él mira aquello, se distrae y se queda comiendo. El hombre está ciego y no puede ver absolutamente nada de lo espiritual, y obviamente la profecía sí nos dice, sí hay un juicio. Definitivamente hay un juicio, tanto para definir una verdad de una mentira, para definir al final de los tiempos qué le corresponde a aquellos que no obedecieron a la voz de Dios y que inmersos quizás en un sistema materialista lograron el fracaso en sus vidas al final de su carrera. Cuando nos vemos en la advertencia que da precisamente en Apocalipsis 14, esta profecía es bien importante y podemos ahí irla analizando. En Apocalipsis 14 habla precisamente que hay un juicio, un gran juicio, un juicio tremendo que viene y que viene para la humanidad. Pero ¿para qué parte de la humanidad? Pues precisamente para aquellos que aparentemente, porque no podemos decir de otra manera, encuentran en las cosas materiales su felicidad. Aquellos que se embelesaron en aquello, que son felices con aquello y que no terminan de disfrutar esto, ya recién pasaron las Navidades, ya empieza aquel año nuevo y ahorita ya están pensando en el Día de Reyes, que en el Día del Señor de Esquipulas y luego el Día del Cariño y el Día de los Enamorados, etcétera, y quieren, viven motivados y absortos porque eso les causa cierta satisfacción, aunque sea parcial. Inventan fechas, inventan cumpleaños, inventan qué fecha de aquí, qué celebración de acá. Mientras pasa la vida, y a través de esa falsa satisfacción, esa aparente satisfacción que dan las cosas materiales, como que van siendo felices, aunque en el fondo muchos de ellos sufren grandes depresiones. Pues definitivamente, al entrar en ese ciclo de vida, los hombres se vuelven adoradores de los deleites y placeres. Obviamente, ¿qué significa adorador? ¿Qué significa adorar? Significa postrarse ante alguien, mostrar una reverencia hacia alguien, reconocer la soberanía o reconocer aquel ente como alguien que es grande y que es poderoso. El sistema actualmente nos está llevando precisamente a eso, a exaltar el sistema. Nos encontramos con parques de diversión que son verdaderas joyas arquitectónicas, con fantasía electrónica, en donde las luces se combinan con el agua y los diferentes monstruos que se dan, cibernéticos que están manejados por grandes computadoras, aquellos eventos en los cuales el hombre se postra y dice, esto es maravilloso. Y hay un deleite especial. Y como todo aburre, hay que presentar otro deleite y otro deleite más, convirtiendo al hombre en un adorador de todo aquello que le provoca un placer. Lamentablemente, cuando uno encuentra algo que le complace, algo que genera placer, uno se vuelve adorador de aquello. Empieza a rendirle culto, a hacerle fiel a aquello, y pues, lamentablemente, esto va provocando una sustitución de valores en nuestro corazón. Aquellos valores entonces espirituales van sustituyendo en el corazón, van siendo sustituidos en el corazón por todos aquellos eventos pequeños, materiales y de deleite que van ocupando un espacio importante y determinante en nuestra vida. Aquí en esta profecía, vamos a leer aquí en la palabra, precisamente en Apocalipsis capítulo 14, y leamos y dice: si alguno no adora a la bestia, ¿quién es la bestia? El sistema. La bestia es este sistema de placer de aquí, de allá, de una u otra manera, placeres visuales, placeres electrónicos, placeres en drogas, placeres en pasiones bajas, etcétera. Eso es la bestia. Es el sistema que está absorbiendo a toda la humanidad sin darse cuenta. Ellos se endeudan, ellos por buscar placer, están pensando, no han terminado un placer y están pensando en otro placer, y están buscando y buscando y buscando. Y ahora viene entonces el juicio para aquellos que se deleitan en esos placeres, porque indirectamente están adorando a la bestia. Aunque ellos no lo digan, ellos no dicen, estoy adorando a la bestia. No, con sus actitudes, endeudándose y de cualquier manera haciendo grandes sacrificios por obtener aquellos placeres, se están postrando ante el sistema, ante la bestia, que es lo que predomina precisamente. Esta bestia, estamos hablando que es una bestia que está gobernada directamente por Satanás. Al hablar de bestia estamos hablando de un monstruo deforme, uno que tiene mucha anormalidad en cuanto a una figura. Es alguien bestial, alguien animal, alguien que destruye, alguien que causa terror. En este caso, esta bestia, pues obviamente está disfrazada. Pero dice, si alguno adora a la bestia, ¿y cuál es? Y a su imagen, que es la misma imagen de Satanás, y recibe la marca en su frente y en su mano. Creo que en una enseñanza yo compartí acerca de esa marca en la frente, y es ese intelectualismo que está viviendo la gente, ese predominio del cientificismo que está viviendo la humanidad entera. Si tú no eres científico, si tú no eres estudiado, si tú no tienes un grado, posgrado, maestría, tú no vales nada en este nuevo sistema. Esto habla de esa marca en la frente, en el intelecto del hombre. Y también habla de la imagen de adorar la bestia en también en la frente o en la mano. La mano es el poder y todas aquellas cuestiones que manejan la economía, y son los grandes poderes que tiene el hombre. Vemos que en estos últimos tiempos los poderes económicos son los que están tomando el dominio total. Vemos países, continentes, vemos imperios, como el imperio norteamericano, que siendo un gran imperio y un dólar predominante a nivel universal, hoy vemos derribarse a un dólar y devaluarse a un dólar. Y vemos cada día más cómo la decadencia de este imperio es más que un hecho inminente. ¿Qué pasa realmente? Ellos, de alguna forma, tienen el poder, porque el poder está actualmente en el intelectualismo y en la economía. El poder de la bestia está manifestado en todas esas actitudes humanistas que son producto de la filosofía del hombre, del poder amparar al hombre y comparar al hombre con Dios, porque al final ese es uno de los propósitos. El hombre intelectual, el hombre que es poderoso intelectualmente, el hombre que es poderoso económicamente, el hombre que es poderoso en los diferentes, órdenes del materialismo, este es el que tiene el poder. Entonces, el que tiene en la frente y tiene en la mano, es el que tiene el poder. Y si nosotros recibimos esa marca en la frente y en la mano, dice, él también, eso quiere decir a todos los que ya son participantes y adoradores de la bestia. Mis queridos hermanos, tú puedes decir, hermano, pero yo no adoro a la bestia. Yo no soy satánico ni nada por el estilo. Cuando tú adoras, cuando tú te postras ante el sistema materialista, cuando tú te deleitas y vives para el deleite, automáticamente tú estás admitiendo precisamente esta trampa satánica, el cual, aquí lo dice, ¿qué juicio le espera? Dice también el que dice, si alguno, es decir, no solo aquel, sino aquel y aquel, cualquiera, quiere decir esto, que adorara a la bestia, es ese poder, ese sistema, y a su imagen representado por Satanás, y recibe la marca en su frente y en su mano, él también, aparte, porque aquí viene hablando, en este pasaje, viene hablando de la caída de Babilonia la Grande, y luego está complementando de que el que se postra ante el sistema también, aunque la bestia, aunque el sistema babilónico está siendo destruido, entonces la bestia toma un poder extraordinario a través de regímenes políticos, etcétera. Pero bien, entonces dice, también beberá del vino de la ira de Dios, ¿Qué quiere decir? Si tú te haces al sistema y tú vives dentro de ese sistema satánico del placer y la autosatisfacción, automáticamente, dice, tú también beberás, dice, del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, es la copa que vierte precisamente como juicio, y será atormentado con fuego y azufre. Fuego y azufre es símbolo, es un símbolo de una figura de lo que es el infierno, delante de los santos ángeles y del Cordero. Hermanos, esto es muy especial, algo muy, muy grande, pero ¿qué, cómo traducimos esto? Si puedes analizar ahí en tu carta, habla precisamente de esa dependencia de lo que produce lo material en la vida del hombre. Eso es básicamente. En cuanto más dependas de todo el sistema materialista, en cuanto tú más dependas de esas maquinarias de placer, automáticamente, hermanos, estamos pensando en un fracaso en nuestra vida espiritual. Ahora, ¿cuál es el fundamento de todo este materialismo? Y es bien importante que lo tomemos en cuenta. ¿Cómo logra su éxito el materialismo en la vida tuya, en la vida del hombre, en aquellos que se postran ante la bestia? Es que la bestia está ofreciendo seguridad, sí, a través de las instituciones, que la Organización Mundial de la Salud, que la ONU, que la OMS, etcétera, todas esas instituciones internacionales que están tratando de dar paz y seguridad a la gente a través de pactos, a través de firmar algunos convenios de paz, etcétera. Hermanos, esos falsos ofrecimientos de seguridad, con tanto acuerdo que ha tenido, hermanos, tantas instituciones internacionales de paz, hermanos, y nunca consiguen la paz. Se habla de paz aquí, de paz allá, y realmente es una falsedad. Pero ellos ofrecen esa paz. Es una paz que no es paz, pero que impacta al hombre, porque el hombre está anhelando la paz. Y si alguien viene y le ofrece la paz, le ofrece seguridad, entonces yo me quedo con él. Ese es quizás el anzuelo de muchos de los partidos políticos, los cuales ofrecen paz, ofrecen seguridad. Porque la verdad es que cada gobierno que se va anunciando, se va postulando, lo que hace es ofrecer paz a la gente y seguridad. En mi gobierno va a haber paz. En mi gobierno va a haber seguridad. En mi gobierno la economía va a ser levantada. Van a haber más empleos. Hermanos, y eso es una falacia total. Si los países desarrollados están en quiebra. Hermanos, los mismos países de la Unión Europea, hermanos, están en quiebra. Están en quiebra Grecia, está en quiebra España, está, hermanos, Inglaterra, que se apartó del grupo de los 10, está en quiebra también. De manera, hermanos, que todas esas promesas, al final, son frustrantes. Pero el hombre sigue viviendo. No, quizás el próximo que quede presidente, ese sí lo va a sacar adelante. Y viene aquel vestido de militar, quizás, como con armas y con un par de, y dice, no, ese sí va a poner en orden Guatemala. Dios mío, ni Guatemala, ni su casa, ni nada por el estilo, porque el hombre no puede ofrecer seguridad, porque él mismo es víctima de él mismo y del mismo sistema. Ofrecen salud. Sí, que la Organización Mundial de la Salud, que recomendamos esto, que la Unidad Panamericana de acá, y que vamos a poner que una ley acá de salud, que vamos a vacunar a la gente, que le vamos a dar salud. Yo recuerdo un viejo eslogan cuando yo estudiaba, salud para todos en el año 2000, decía, Dios mío, 2000, y vamos a pasar el 3000, y eso, no, si estuviéramos, y no se va a lograr. Entonces, no hay seguridad, no hay salud. Una buena vida. ¿Qué buena vida? Si empiezas a gozar de placeres, cuando sientes que estás endeudado, con tus tarjetas de crédito a tope, y quizás invirtiendo en bonos de tesoro que no valen nada, invirtiendo en bitcoins, hermano. Bueno, ¿va a desaparecer también los bitcoins? Quiero darte esa noticia. Los chinos están haciendo cualquier cosa para derribar cualquier moneda. Botar el dólar, botar los bitcoins, botar la libra esterlina, botar todo. ¿Y dónde está entonces? ¿Dónde está el ofrecimiento? ¿Dónde están esos ofrecimientos que materialismo. Es puro, es pura espuma. Es, no es nada válido. Buena vida. ¡Qué buena vida! Hermano, buena vida. Es estar de haragán, ahí como lagarto tirado, esperando que le caiga. No, hermano. Ahí sumergido quizás en fantasías, eso no es buena vida, estar ahí en Hollywood pretendiendo, soñando despierto con hombres y mujeres que se casan 10 veces y se divorcian 20. Hermano, estamos ante una ceguera, pero creemos una dependencia que produce lo material entonces en la vida del hombre. Seguridad, salud, buena vida, y bueno, y al final... Es que más es lo lamentable. Le creemos más al diablo que a Cristo. Y el hombre te ofrece salud. Bueno, ahora los hombres viajan al espacio. Ahora ya hay millonarios que dicen que están felices porque viajaron al espacio. Solo porque llegaron ahí a medio rascar ahí la atmósfera, hermano. Y estas son las garantías de felicidad que ofrece precisamente. Entonces aceptamos ese sistema dentro de nuestra vida y empezamos a vivir para ese sistema, hermanos, nos empezamos a amarrar, a atar, y a través de lo que es el marketing, a través de lo que son las ambiciones, la avaricia, lo que es el querer tener más dinero, lo que es obtener, creer ser un empresario no siendo nada, y bueno, y al final el sistema hasta nos encerró, hermanos, en las casas a todos, nos cerró la llave, nos metió en nuestra misma casa y nos tiene como esclavos metidos en un sistema como a ellos les da la gana. Es una realidad, hermano. Cerraron las iglesias, cerraron las empresas, cerraron todo. Ellos están manejando a través de redes sociales todo, absolutamente todo. Los hombres siguen gastando, no ganan y gastan y se están endeudando. Las deudas, hermanos, son de la cosa más horrible. ¿Cuándo se podía imaginar usted, mi amado hermano, que Estados Unidos, la potencia más grande, es ahora el país más endeudado de todos los países que existen en el cosmos? Hermanos, es que este sistema tiene una apariencia. ¿Y ahí quieren ir todos? ¿Ahí quieren ir los mismos hermanos? ¿Quieren Estados Unidos porque le creen más a, cómo se llama, el señor que está allá, San, cómo se llama? ¿Ah? San Houston, allá tienen a San Houston, y tienen también, ¿cómo se llama el otro señor que tienen ahí, con la bandera ahí de estrellitas? Le creen más a ellos, que son figura satánica, que son figuras falsas, figuras de poder y un poder decadente. Pero ahí estamos, y queremos realizarnos en el sueño americano y poder tener un par de casas plásticas y creer que eso es la felicidad. Hoy estamos endeudados, mañana nos quitan todo y regresamos con una mano adelante y una mano atrás. Sin Dios, deprimidos, hundidos quizás en altas persecuciones por haber abandonado a Dios. Le creemos más al diablo que a Cristo. Que a través de la ciencia se va a alargar la vida. Y es que la ciencia avanzó y logramos vencer tal enfermedad. Sí, hermano, si el promedio de vida no ha subido. O dígame, o dime, mi querido hermano, si con este crecimiento que hay de la ciencia, hay hombres que vivían 200 años. No, no es así. Y los que han logrado subir un poquito el índice de vida en algunos países europeos, Suiza, por ejemplo, Alemania, hermanos, están desesperados porque ya no hayan que hacer con tanto abuelo. Y la sociedad siente ahora una carga a los mismos hombres viejos. De manera que yo, como que ya voy siendo carga en Europa, porque hermanos, cuando la población vieja entonces empieza a crecer, entonces se vuelve menos productiva. Ahora quieren matar a los viejos. Hermanos, estas contrariedades no las puede entender ni las puede ver un ciego espiritual. Pero nosotros, a través de la palabra, estamos siendo evidenciados de estas verdades absolutas que vienen de parte de nuestro Dios para ese pueblo que Dios ha escogido, para libertad, porque a libertad hemos sido llamados, dice la palabra. Hermanos, y entonces le prometemos al hombre vida, creemos que a través de una vacuna, hermanos, vamos a obtener vida, ¡olvídate! Tengo, en esta pandemia, 100 de mis colegas se han muerto, el 80% vacunados, y se está muriendo la gente vacunada. 2, 3, ahora quieren inventarse 4 dosis de vacunas y se siguen muriendo. Y Satanás le juega la vuelta y le sale con otra cepa, y le sale con otra cepa. Ya se venció esta vacuna, esta ya no va a servir, ahora hay que poner otra. Esta como que sí te salva de algo, pero al final la potestad de la vida y la muerte solo está en manos de Dios. Pero gasta tu dinero si quieres, pero recuerda que el tiempo es vida. Y la vida es dinero. ¿Por qué? Porque es tiempo. ¿Cuánto empleas tú para ganar $100? ¿Cuánto tiempo empleas tú para ganar $1,000? Pues ese tiempo que tú... Yo gano bien, hermano. Gano $14 la hora, $20 la hora. Estoy bien. Pero ese tiempo que tú, esas 20 horas, ¿cuántas horas vas a utilizar para ganarte $1,000? Es tiempo de tu vida. Ahí lo entregaste a la empresa. Ese tiempo no te lo da nadie. Entonces, el dinero se traduce en tiempo de vida. Al final, lo que estamos entregando es vida. En un trabajo, en un negocio, en un placer, estamos entregando parte de vida. ¿De qué sirve el que el hombre coseche entonces el mundo si pierde al final la eternidad, su alma misma en la eternidad? Entonces, Dios es el dador de la vida, Él la da y Él la quita. Satanás no tiene potestad de nada. Satanás no puede matar a nadie. Cuando aquel hombre le dice a Jesús, mira, yo tengo potestad, le dice aquel rey, medio rey, porque ni rey entero, y le dice, yo tengo potestad para matarte, ¿qué? Le dice Jesús. El único que tiene potestad soy yo sobre mi propia vida. Cuando yo quiero la tomo, y cuando yo quiero me la quito, y cuando yo la quiero la recojo otra vez. Así que ninguna potestad de vida, de nuestra vida, está en las manos de Satanás, solo en las manos de nuestro Dios. Ahora, ¿le creemos más al diablo? Y hermanos, y ese es algo controversial, es algo, hermanos, así que fuera de contexto. Y le creemos al diablo, y el diablo no puede hacer nada. Cristo ha sanado muchas de tus enfermedades cuando tú has creído. Cristo ha sobrellevado tus angustias, tus momentos difíciles. Satanás solo te ofrece un trago de licor para que seas feliz un momento y te olvides con una droga o con un medicamento para dormir del problema que tienes, pero cuando te despiertas sigues exactamente igual. Por eso, este versículo que menciona la carta, muy preciosa, en el cual habla que nuestra vida está escondida precisamente con Cristo en Dios. Y esto es maravilloso. En este sentimiento, si algo de verdad, hermanos, debemos de estar seguros, es que todas estas cosas materiales, estas cosas que estamos palpando, estas casas, estos carros, estas posesiones, todos esos placeres que se dan, hermanos, todas estas cosas materiales están sujetas ¿a qué? A ser destruidas, hermano. Simplemente con el uso o desuso de algo. Si lo usas mucho, se te desgasta. Si no lo usas, se te arruina por no usarlo. De manera que al final, todo lo material va a ser destruido. Absolutamente todo. Bueno, ¿y tu cuerpo? Igual, hermano. Quizás me hubieras conocido cuando yo tenía mis 20, 25 años. Qué muchachón, así, qué sé yo, con juventud. Oye, hermanos, pasaron, ¿qué? 40 años más y ahora... Ya mis arrugas, mis canas, y ya estoy así decrépito, ya la cosa. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? Simplemente que todo va a ser destruido. Nuestra carne es parte de la tierra, somos calcio, potasio, sodio, somos todos esos elementos que están ahí en la tabla de elementos de la química. Eso somos exactamente. Cuerpo de la tierra. Luego, todo, además de ti, va a ser destruido. Si era duro, y uno no quisiera como quisiera guardar aquello y decir, no hombre, es que eso tal vez no es tan así, tal vez no es como así. Bueno, yo creo a la palabra. Ahora, ¿tú crees a la palabra? La palabra es clara, es precisa, y en ella no hay engaño. Es la verdad absoluta, le duela a quien le duela, le cueste a quien le cueste. ¿Y qué dice, hermanos? Todo va a ser destruido. Ahí en Segunda Pedro, vamos a buscar ahí en Segunda Pedro, capítulo 3 y versículo 11, aquí hay una enseñanza, una profecía maravillosa respecto a qué va a pasar con la tierra, qué va a pasar con todo lo que existe. Segunda de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas, pero hablamos desde el 10, porque creo que es precioso esto, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Todo ese cielo que ustedes ven ahí, ¡fum!, va a desaparecer. Y luego dice, y los elementos, ¿qué? Hierro, sodio, aluminio, calcio, todo eso, son los elementos. Y todos los elementos ardiendo serán desechos. Esto va a ser como la lava de un volcán. Imaginemos, ahí en la lava de un volcán hay de tierra hasta oro, hasta todo lo que pudiéramos imaginar. Dice, ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Tu casita que tanto te costó, mi querido hermano, tu granjita preciosa que tanto te costó, tu finquita, tu carrito aquel, tu Lamborghini que tienes ahí, va a ser destruido, va a quedar como chicharra, va a quedar como lava, como aquella lava que viene en el volcán, todo. Y tú, si estás en este espíritu del mundo, vas a ser arrastrado junto con este mismo espíritu. Esto es tremendo lo que dice la palabra, pero nos cuesta creer. Y preferimos como que ocultar un poquito la verdad, como que no ser muy duros, como aquel papá que le dice, aquel ser que se murió, es que está allá, está por allá se quedó y se fue a Estados Unidos. No, hombre, se murió, simplemente. Nuestros hijos tienen que saber, aunque la verdad sea dura, que la muerte existe, que es real. Pero preferimos vivir fantasías. Y por eso a los hombres no les gusta este mensaje. Los hombres no les gusta oír de mensaje de muerte, de juicio, ni de nada por el estilo, porque quieren como aquel que cuando tiene una gran deuda en la tarjeta de crédito dice, ¿y cuál es lo mínimo que puedo pagar de la tarjeta? Y pagan lo mínimo que pueden pagar, pero le vuelven con los intereses y vuelven a pagar más. No, hombre, mejor vaya, allá anda allá a la oficina y dile, ¿cuánto debo, señor? Y te vas a asustar, ¿cuánto debes de tu tarjeta? Mejor haz un plan de financiamiento y sal de esa deuda y no te endeudes más. Pero aparentar entonces el poder, como quien dice, engañarme a mí mismo, porque eso es realmente, el no entender que estas realidades van a ser un hecho contundente para la humanidad entera, para el cosmos existente en este momento y para todo lo que podamos ver, hasta el cielo, dice, ese cielo celeste que vemos. Dice, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y ahora viene el argumento. Y entonces, si va a ser destruido, el antítesis de este asunto, ¿por qué lo sigues peleando? ¿Por qué lo sigues viviendo de ello si va a ser destruido? Aquí lo está diciendo claramente. Puesto que, es decir, puesto que, como quien dice, ¿y por qué te preocupas de eso si lo va a ser destruido? Déjalo ahí, mejor busca acá. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? La mujer de Lot estaba, aquella ciudad estaba por destruirse, ya estaba quemándose la ciudad. Ya había descendido azufre y estaba quemándose la ciudad allá de donde ellos vivían. Y Dios le dijo, no miren atrás, se van a entristecer y no, ustedes miren para adelante. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Vio para atrás. No, es que... ¿Y qué pasó? Ahí quedó destruida. Ahí quedó hecha una estatua de sal, que hasta el día de hoy pues permanece como estatua de sal. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, entonces viene el reto, que aquí está como admiración, pero que también debe ser una pregunta, pero aquí lo dice como admiración, tal vez con molestia. ¿Cómo entonces? Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Santa es apartada y piadosa es buscando a Dios de todo corazón. Esa debe ser la manera de vivir que Dios quiere para un pueblo que ha escogido para salvación. Esperando, dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Esa es la meta, esa es la esperanza. El día de la venida, cuando el Señor en las nubes recibirá su iglesia. Cuando el Señor arrebate su iglesia en las nubes. Esa debe ser la meta. No estar, tenemos que entender entonces que esto se va a quedar. Y si tú volteas atrás, como la mujer de Lot, vas a quedar como Sodoma y Gomorra. Destruido por el azufre, aquel fuego que cayó sobre aquella nación y aquellas naciones aledañas. Dice, el cual los cielos, dices, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, este ya es, ese es el final, encendiéndose, serán, ¿qué dice? ¿Y por qué dice los cielos? Es que el cielo constituye la atmósfera. Por eso es que la atmósfera está compuesta de hidrógeno y oxígeno, y el color celeste que miramos ahí es parte de la capa de la atmósfera, de oxígeno, y por eso se mira celeste, por la cantidad de oxígeno que tiene. Pues la tierra, con toda esa envoltura que le llamamos cielo nosotros, va a ser destruida. Dice, el cual los cielos encendiéndose, quiere decir que el fuego va a llegar hasta arriba. Imagínense cuántas cantidades de hidrógeno hay y de oxígeno. Eso puede arder como cualquier bola de fuego. Recuerden ustedes que muchos de los asteroides y muchos de las de todas esas planetoides son simplemente fuego y otros son hielo, etcétera, pero va a ser toda una masa de fuego. Esperando, se dice, encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, se harán una sola masa, pura lava, ¿ya? Pero nosotros esperamos según las promesas cielos nuevos y tierra nueva. Esto quiere decir de que este mundo no es nuestra esperanza. Nosotros estamos esperando algo mejor, algo superior, algo quizás que los hombres no pueden ver. Dios nos está dando una visión diferente. Hermanos, y es que no es que querramos ser una iglesia fatídica, que seamos amarillistas, que estemos dando acá, asustando gente. Es que es una realidad la que se está escribiendo acá. Y si tú crees que esta es una realidad, entonces la idea es, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedas sentado ahí a esperar el fuego o vas a escapar por tu vida? Hermanos, entonces no se trata de un escándalo que estamos haciendo, sino de una realidad que está profetizada acá precisamente en el libro de Pedro, también en el libro del Apocalipsis, y desde siempre Dios ha establecido juicios para aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Entonces, no vamos a ser amarillistas, pero tampoco negligentes. Tenemos que ser sabios. Y ese equilibrio solo lo da Dios a través de la obra de su Espíritu Santo. Ahora, hermanos, nosotros somos la iglesia de Dios. Y somos un grupo, una compañía puesta aparte con una idea diferente, con un proyecto de vida diferente, con un estándar de vida diferente. Pero, ¿cuál es nuestra función? Porque no es que vivamos allá como ermitaños en un árbol y desde allá estemos ahí orando día y noche. No. Aquí la cosa es que la iglesia, cuando Jesucristo recomienda a sus discípulos, ¿cuál era una de las misiones más fuertes que tenía que tener precisamente el apostolado de aquellos hombres que Dios formó? Era anunciar el Evangelio a todas las criaturas. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir y bautizarlos en el nombre del Señor, etcétera. Cuando hablamos entonces de este trabajo de la iglesia, estamos hablando que como iglesia, los que estamos creyendo estas promesas, no es que estemos asustando gente, solo estamos anunciando este santo y bendito Evangelio que viene de parte de Dios. ¿Y qué quiere decir Evangelio? Las buenas nuevas. Quiere decir que aunque esto va a suceder, aunque estos hechos como el fuego y la destrucción se van a dar, nosotros a través del Evangelio traemos una esperanza de vida. Sí, señores, se va a ser destruido, pero aquí nosotros les presentamos la opción única. el Evangelio de Jesucristo. Son las buenas nuevas de esperanza y de salvación. ¿Pero a través de qué? Del perdón de tus pecados y de los míos. Es que no puede haber salvación sin perdón de pecados. Y nadie puede perdonar pecados sino solo Dios, a través de Jesucristo y de su sacrificio en la cruz del Calvario. Si nosotros a través entonces de ese entendimiento de la muerte del Señor Jesucristo, de esas buenas nuevas de salvación, somos testigos en nosotros mismos, vamos a hablarle al mundo de que hay esperanza, que no hay esperanza que el mundo se salve, pero sí hay esperanza que tú te salves si crees a este mensaje. Cuando nosotros estamos en esta prédica, no estamos tratando de decir, véngase aquí conmigo, porque aquí no, vengan a Cristo. Y vamos a predicarle a la gente este mensaje. Es un mensaje de advertencia a la humanidad. Así como en aquellos días de Noé, viene Noé y le dice, mire, va a haber un diluvio, señores. ¡Ja! ¿Qué te pasa, Noé? Aquí no ha llovido nunca. Sí, va a llover agua del cielo y va a inundar todo. ¡Estás loco, Noé! Vos ya te está fallando. Hermanos, esa misma situación, porque como en los días de Noé será la venida del Señor. Nosotros entonces, al estilo de Noé, vamos a tener una prédica al mundo, una prédica de advertencia a toda la humanidad. Si lo creen, está bien. Y si no lo creen, ¿qué podemos hacer? Pero lo más importante es que Dios, y logremos entender, a veces como evangélicos o como cristianos, quisiéramos ser el Espíritu Santo. Crea, hombre, es que mire, así es. Sí, así es, pero no es de todo la fe. No es del que corre, ni es del que quiere, sino que el que Dios tiene misericordia. Entonces, tú no puedes convencer a nadie. Dice que el que convence es el Espíritu Santo, el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Nadie más. No hay quien pueda convencer, sino solo Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, yo no puedo cambiar a la gente, si ni yo mismo me puedo cambiar. Si no es por la misericordia de Dios, yo no cambio. Si no es por el amor de Dios que puso atención en mi vida y a través de su bendita palabra me está mostrando el camino, yo no puedo cambiar. Es imposible para mí cambiar. Pero Él nos dio ejemplo de que sí se puede cambiar. Y si creo en Él, Él nos puede cambiar también. Ese es el mensaje. Entonces, no pretendemos convencer a la gente. Si alguien pues te dijo, mira, usted está loco, pues estoy loco, pero estamos locos para Cristo. Estamos locos salvos. Es mejor ser loco salvo que sabio y en el infierno. Entonces creo que es algo maravilloso. La idea es entonces que los hombres oigan este mensaje. Y a través, no mía, sino del mensaje y por obra del Espíritu Santo, la humanidad o algunos de la humanidad puedan arrepentirse de esa forma vana de vida materialista, de esa vana forma de vivir para el sistema de egolatría y de vivir para los placeres y el sistema, hermanos, y poder llevarlos a una esfera de vida diferente. Que el hombre deje de aferrarse a ese sistema y que pueda aferrarse únicamente al dador de la vida. Y para eso necesitamos tomar decisiones radicales. Y el Señor Jesucristo se lo dice precisamente a sus discípulos en el libro de Lucas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Quiere decir, deje de ser ególatra. Deja de vivir el placer para ser feliz. Salte del sistema. Eso es negarse a sí mismo. Y ahora toma tu cruz, sí, porque te va a ir mal. Te van a ofender, te van a lastimar. Y luego, a donde yo fui, a la cruz, ahí vas tú también. Si es que quieres. Si no quieres, ahí estamos. Ese es el mensaje maravilloso. Cuando entonces alguien toma una postura, o yo mismo puedo tomar una postura en la cual no puedo renunciar, es que me gusta, es que qué bonito, y bueno, y seguimos con vanidades, con superficialidades. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que estamos haciendo es dándole vida a la bestia, porque la bestia es el sistema. El sistema que está organizado y que a la cabeza está Satanás, que dice que Satanás es el que le dio el poder a la bestia. Es maravilloso. Ahora se le postran a la bestia, y luego al postrarse a la bestia, se le van a postrar al que le dio vida a la bestia, precisamente. Ese sistema organizado, y dice, y le dio una presencia y poder a su imagen. Eso es el diablo, precisamente. El hombre se postra entonces, adora a la bestia, y con esto evidenciamos tener la marca en la mente, el sistema intelectual, en las manos, la economía, etcétera. Y luego, el mundo se ha metido en las mismas iglesias. Y vivimos una mediocridad de la fe que cada día decepciona más. Una superficialidad religiosa en lo cual se ha dejado el culto a Dios y se ha hecho un culto al placer, en donde iglesias están adorando a Satanás mismo dentro de sus mismos atrios. La verdad es que Cristo nos llama a ir a la cruz, pero hablar de cruz en este sistema es una locura, porque los derechos humanos, los derechos de los hombres, los derechos de las mujeres, los derechos de los animales, pues ahora los animales tienen muchos derechos, y el hombre cree con tanto derecho que se casa con su perro, se casa con su gato, se casa con un muñeco, se casa con un robot. Y bueno, y al rato se divorcia también, se casa con otro animal, etcétera. Porque el hombre es intocable actualmente. Entonces, hablar de cruz y estar crucificado juntamente con Jesucristo es una utopía total. Este mundo que estamos viviendo, quieren tener victoria, pero sin pelear la buena batalla de la fe. Quieren sentarse a la mesa sin haber trabajado, y eso es tremendo. Se hablan como hijos de Dios sin haber nacido de nuevo. Y bueno, tantas cosas hermosas que nos dice la carta, precisamente. Dice, quieren ser oídos por Dios, pero ellos no oyen a Dios. Y cuando Él les habla, pues a ver qué pasa. Quieren ser llenos del Espíritu Santo, pero sin dejar de ser odres viejos. Al final, si somos muertos con Él, muerto. Es ya no ser reaccionario al sistema. El que está muerto ya no es reaccionario al sistema. También viviremos con Él. Todo esto, hermanos, todo este sincretismo de ideas humanistas, materialistas, pues es la que un día, ante la no renuncia de la humanidad, provocará la ira de Dios sobre aquellos que persisten en esta forma de ser. Y esto incluye no solo a aquellos grandes pecadores, sino también a religiosos, los cuales, dice la palabra, beberán el vino de la ira de Dios y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Trae un pasaje ahí mismo en el versículo 12, siempre del capítulo 14, que estamos leyendo aquí en el Apocalipsis, y dice, he aquí, esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Paciencia, sí, hermano. Es una iglesia que ha sido maltratada, que ha sido vituperada, que ha sido dañada por el sistema, porque el sistema es el que ha matado. El sistema fue el que mató a Jesús. El sistema romano imperante, y aquel sistema aún judío que estaba, permanecía ahí precisamente en ese lugar. Ese sistema fue el que condenó a Jesucristo a la cruz. Pero si somos muertos con Él, también, dice la palabra, viviremos con Él. Entonces, si la ira de Dios se ha provocado sobre aquellos, la paciencia de los santos es poder ver todas esas injusticias que se están dando, pero no echar marcha atrás, sino seguir adelante. La verdad es que si para guardar los mandamientos de Dios y la fe en Jesucristo se necesitan pruebas, así va a ser. No hay para dónde. Ayer compartía con los hermanos allá del Pinal acerca del sufrimiento que tuvo Israel desde siempre, hermano. Desde que Jacob estuvo allá peleando con el ángel, allá con el varón, allá en aquel monte Peniel, hermanos, el sufrimiento fue grande. Después de haber recibido y visto cara a cara a Dios, Jacob tuvo que padecer una descoyuntura que lo dejó paralítico de una pierna el resto de su vida. Ahí estaba la marca en su cuerpo. Ahí nace precisamente Israel, un pueblo lleno de sufrimiento, de esclavitudes, de perversidades hacia ellos, de estar fuera de su territorio, sin ser nada, sin ser nadie, hasta el día de hoy. Sí, esa es la paciencia. Y esta es la herencia que como hoy como pueblo de Israel espiritual tenemos también. Tenemos que llevar el vituperio de Cristo. Van a haber pruebas, van a haber aflicciones, van a haber enfermedades, va a haber escaseces, va a haber tribulación a todo nivel, pero esto al final es un elemento bien importante para crear en nosotros la paciencia que nace de esa fe poderosa en Dios y en su Hijo Jesucristo. Y algo maravilloso ahí en el versículo 11, siempre en el capítulo 12, siempre de Apocalipsis 12:11, y ellos, estamos hablando de esta iglesia de Dios, han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron, ¿qué dice? Sus vidas hasta la muerte. Hoy nadie quiere sufrir nada. Solo le hacen una mala cara en la escuela y tiran la Biblia. Solo le hacen una mala cara en el trabajo y blasfeman contra Dios. ¿Qué pasa, iglesia? Pero Dios nos ha llamado a una santidad. Y nosotros, como pastores, animamos a este pueblo santo. No nos debilitemos. No te debilites en tu fe. Que no se debilite tu esperanza en esa promesa eterna de salvación, que es a través del perdón de tus pecados, por medio de Cristo Jesús y por la revelación del Espíritu Santo en ti. Cobra ánimo en el nombre de Jesús. Él venció y su mano está extendida. Ellos no pueden ver su mano, pero nosotros podemos ver con estos ojos espirituales que Dios ha permitido abrir en presencia aún de nuestros angustiadores. Pueblo, no nos dejemos marcar por la bestia. No permitamos esa marca en nuestras frentes, esa marca en nuestra mano. Resistamos al diablo hasta el final. Escapemos de todas esas trampas que el enemigo está poniendo ahí frente a nosotros. Son trampas de lo más imperceptible quizás, pero son eficaces para hacernos y destruir esa obra de Dios en nuestra vida. Hay una voz que todavía se deja oír. Hay una voz que sigue, es esa voz del Espíritu Santo que puede repercutir hoy ahí dentro de tu corazón. Atendamos a ese llamado y podemos alcanzar la salvación. No basta entonces con tantos sacrificios, no basta con estar cantando ni estar diciendo tantas cosas, y a veces las religiones están llenas de querer y querer y querer. No se trata de eso, es necesario morir. Y eso es lo importante. ¿Y morir a qué? Al sistema. Morir a las insinuaciones de la bestia, a los admiradores y a los ejecutores del placer. Estamos en el mundo, mi querido hermano, pero no somos del mundo. Este mundo no es nuestro hogar. Este mundo está condenado. Pues sigamos adelante. Esto va a ser quemado. Quizás podamos comprender que son muy pocos los seres humanos alrededor del globo terráqueo que logren entender este mensaje a través de los siglos. Pero la ceguera sigue y los ojos son abiertos a todos aquellos que Dios ha definido en su corazón abrirnos el entendimiento para hacernos seguir adelante en este camino. Aquellos hombres que ignoran esta profecía que está inscrita en la palabra de Dios, descrita por sus profetas y apóstoles, hermanos, sufrirán el castigo eterno. Pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Exhibamos sin vergüenza alguna el Evangelio de Cristo. Sobrevivimos el vituperio de un Evangelio quizás de locura ante el mundo. Y sigamos adelante hacia la carrera que Dios ha puesto, poniendo nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Ánimo, iglesia. Estamos de pie, no por ser buenos. Estamos de pie, no porque seamos grandes cristianos. Estamos de pie por la misericordia de Dios. Quiera Dios completar su obra maravillosa en nuestras vidas, para que la gloria, la honra y la alabanza de nuestro Dios sea exaltada por el mundo, y que un día Dios diga, bueno, si pudieron los de Avivando la Fe, señores, dice que nosotros vamos a ser como aquella generación, aquel Noé, al mundo antediluviano. Nosotros hoy, a través de la fe en Jesucristo, en aquel día vamos a juzgar a toda aquella generación que dijo que no se podía salir adelante, y nosotros le vamos a decir, sí se pudo, y Jesús mismo va a decir, sí se pudo, ellos creyeron en mí y vencieron. Que Dios nos ayude a entender todas estas cosas, y que Dios pueda quizás terminar de quitar ese velo de esa ceguera espiritual, y podamos ser libres a la libertad con que Cristo nos ha llamado. Iglesia, sigamos adelante hasta el final de esa carrera, hasta la eternidad con Cristo Jesús. Amén y amén. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros, y que podamos gozar de la presencia de Dios en nuestras vidas y poder trasladar este mensaje que para nosotros fue también negado, fue vedado por algún tiempo, pero que ahora por la misericordia de Dios hemos nacido de las tinieblas a su luz resplandeciente. Que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios, los hermanos que están enlazados y los amigos que están oyendo este mensaje, quiera Dios puedan doblegar sus rodillas y decirle, Señor, ten misericordia de mí, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén.